Bienvenidos una semana más a En Clave de Ciencia. La semana pasada hablamos de la MS-M0. Esta semana hablaremos de un nuevo dispositivo desarrollado por la universidad. ¿Quieres saber de qué se trata? Continúa escuchando. Soy Cristina Gómez y esto es En Clave de Ciencia. ¡Comenzamos!
En Clave de Ciencia.
Cuaderno de bitácora, la actualidad en titulares, con Jessica Blasco.
El primer curso de intubación orotraqueal para médicos de urgencias se efectuará los días 7 y 8 de mayo y 20 y 21 de junio.
Esta actividad está organizada por la Sociedad Aragonesa de Anestesiología y Reanimación, Sociedad de Medicina de Urgencias y Emergencias de Aragón.
SEMES Aragón realiza una nueva edición del curso básico en seguridad del paciente.
Este acontecimiento se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo en Zaragoza y estará dirigido a médicos y enfermeras de los servicios de urgencia y emergencias.
La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica celebra su 17º congreso.
El acto tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Zaragoza del 29 al 31 de mayo.
Si os interesa el tema del medio ambiente, no dudéis en visitar la exposición Energía y Cambio Climático, E igual más con menos.
Esta actividad está disponible hasta el 31 de mayo en la sala de exposiciones del Aula de Medio Ambiente Urbano de la Avenida César Augusto. La entrada es gratuita. Llega la sección que nos adentra las curiosidades de la ciencia. Hablamos de misceláneos con Rubén López.
Misceláneos.
Hola científicos, llegamos con las noticias más curiosas de la ciencia, no te lo pierdas. Cuando ven a una persona que lleva gafas, los niños suelen pensar que esa persona es más honesta e inteligente.
Es la conclusión a la que llegó el investigador de la Universidad Estatal de Ohio, Jeffrey Wallin, después de que 42 niñas y 38 niños de entre 6 y 10 años observaran fotos de otros niños.
Wallin pudo observar cómo los pequeños asociaban el portar gafas con un mayor grado de inteligencia y honestidad en la persona que las llevaba. 89,2 grados centígrados bajo cero es la temperatura más baja que se ha registrado en la historia. El lugar, la parte alta de la Antártida. El momento, julio de 1983.
Esta temperatura fue registrada en el Mercurio por la estación científica rusa Vostok, en una zona de la meseta antártica en la que la temperatura media en el invierno del hemisferio sur es de unos menos 66 grados centígrados.
La razón de ese récord en el termómetro fue la existencia de una corriente de aire frío procedente del océano Antártico, que impidió el paso de masas de aire más cálido provenientes de latitudes más bajas, lo que creó las condiciones precisas para que se registrara una temperatura tan sumamente baja como los 89,2 grados centígrados bajo cero alcanzados. Si existe algún animal inmortal, ese bien podría ser una especie de medusa denominada Turritopsis nutricula.
Esta especie de medusa, cuando llega a la etapa adulta, vuelve a regresar a su etapa juvenil, al estilo de Brad Pitt en el curioso caso de Benjamin Button, donde, en vez de envejecer con los años, se volvía más joven.
La medusa Turritopsis nutricula envejece y vuelve a rejuvenecer de manera indefinida, lo que está provocando una invasión silenciosa de los océanos. Es como si estas medusas hubieran encontrado la fuente de la eterna juventud. El hecho de desmayarse al ver sangre no se hereda.
La predisposición a desmayarse puede transmitirse de padres a hijos, ya que hay un gen en el cromosoma 15 que regula esta predisposición. Sin embargo, la tendencia a desmayarse por ver sangre no se hereda. Son las conclusiones a las que ha llegado un equipo de investigadores de la Universidad de Melbourne, Australia.
Además de la visión de sangre, el estudio, publicado en la revista Neurology, citaba otras causas de desmayo que tampoco eran hereditarias, como el estrés, someterse a un procedimiento médico en el hospital, una inyección, sentir dolor, pasar miedo o permanecer mucho tiempo de pie. Y hasta aquí el Misceláneos de hoy. La próxima semana volvemos con más curiosidades. ¡Saludos!
Continuamos con la sección que más profundiza en la ciencia. Planos paralelos, con Jessica Blasco.
La ciencia puede encontrarse en todos los lugares, bien en nuestra calle o a la vuelta de la esquina. Uno de estos lugares es la propia universidad. Investigadores del INA, Instituto Universitario de Nanociencia de Aragón de la Universidad de Zaragoza, han diseñado unos nuevos diafragmas para el almacenamiento de hidrógeno. Esta mejora permite guardar energía con un menor gasto energético, valga la redundancia, y mayor pureza. El almacenamiento de hidrógeno es característico de las plantas de energía solar y eólica. En estos lugares, la electricidad excedente se guarda, en ocasiones, en forma de hidrógeno, para poder utilizarla cuando la demanda lo requiera. Para ello, se utiliza un electrolizador, es decir, un aparato capaz de romper las moléculas de agua. Así se obtiene oxígeno e hidrógeno, que se comprime y almacena. Cuando se necesita energía eléctrica, se produce electricidad a partir del hidrógeno, mediante otro mecanismo denominado pila de combustible. El INAH ha trabajado durante 4 años en el desarrollo de estos dispositivos en colaboración con las empresas Acción Energía e Ingetim. Además, actualmente están siendo producidos a mediana escala y probados por las anteriores empresas, así como por el Centro Nacional de Hidrógeno. A pesar de haber establecido contacto con estos científicos, motivos de confidencialidad de las empresas con las que colaboran han impedido que estén aquí con nosotros. Aunque no podamos hacerlo en persona, desde Enclave de Ciencia mandamos nuestra más sincera enhorabuena a estos magníficos investigadores de nuestra universidad que han aportado un pequeño granito de arena más al desarrollo de las energías limpias.
Si quieres saber qué importante científico nos ocupa esta semana, no te pierdas Cerebro Científico con Juan Mari Sauras.
Cerebro Científico.
Hola científicos, en el programa de hoy hemos hablado sobre el hidrógeno y los avances que ha proporcionado, y qué menos que dedicar Cerebro Científico a una de las personas que más ha contribuido a su comprensión.
Por si no sabéis a qué nos referimos, se trata de Henry Cavendish.
Cavendish fue un científico inglés del siglo XVIII que descubrió el hidrógeno. Si bien el médico suizo Paracelso ya había obtenido hidrógeno 200 años antes, no fue consciente de su descubrimiento.
El científico inglés, en cambio, describió en profundidad las propiedades del elemento en 1766 y fue el primero en identificarlo como una sustancia discreta. Por esa razón, se le considera su descubridor.
En otros experimentos, Cavendish analizó la densidad de la Tierra y se aproximó mucho a su valor real. También investigó las propiedades de la electricidad y adelantó lo que más tarde se conoció como la ley de Ohm.
La mayor parte de sus hallazgos no se descubrieron hasta después de su muerte, ya que apenas publicó nada en su vida. Poseía una timidez extrema y evitaba todo contacto posible con las personas. Incluso evitaba ver a sus sirvientas, a las que dejaba escritas sus instrucciones.
Desde Enclave de Ciencia le agradecemos sus contribuciones y le perdonamos sus extravagancias.
Gracias, Sir Cavendish. Llegamos a nuestra última sección. Rubén López navega por la red social en Tuiteando la Ciencia.
Hola, tuiteros. Esta semana os informamos acerca del descubrimiento de la Universidad de Zaragoza para almacenar energía eléctrica como hidrógeno. En @unizar, cuenta oficial de la Universidad de Zaragoza, encontraréis toda la información relativa a esta investigación. Además, si queréis informaros sobre las últimas novedades en ciencia y tecnología, os recomendamos visitar los perfiles de Investiga I+D+I y de Ciencia y Tecnología. @investiga_i_d_i y @ciencia_tecno. No olvidéis que en nuestra cuenta, @clavecie, os traemos siempre información complementaria al tema de la semana. En esta ocasión os dejamos un enlace a la página de la Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón y la imagen de un átomo de hidrógeno. ¡Hasta la próxima, tuiteros!
El programa llega a su fin. Pero ya sabéis, si queréis seguir en contacto con nosotros o proponernos nuevos temas, no dejéis de visitarnos en @clavecie. Hasta la semana que viene, científicos, y que la ciencia os acompañe.